Son las 7 arratsaldeon.
Gambara con Arantxa García.
Sanidad y educación se llevan la mitad de los presupuestos del año que viene, los primeros del gobierno Pradales. Sube también el gasto en inversiones, la ayuda a la vivienda y las ayudas por hijos hasta los 4 años. Dice el consejero de Hacienda que son las cuentas que necesita el país, unos presupuestos sólidos para hacer frente a un momento complejo, Rodrigo Manero.
Sí, el Departamento de Salud contará el año que viene con 5.100 millones de euros, 200 más que este. Aunque no es el área que más crece en porcentaje, sí es de lejos la que más recursos se lleva, con el objetivo, según el consejero de Finanzas, de mejorar la atención de Osakidecha.
La partida más importante y allí donde más destinamos en términos absolutos, en euros, el departamento de mayor crecimiento.
Sanidad y educación se llevan juntos la mitad del presupuesto, que eleva también las inversiones productivas un 9% y las ayudas para vivienda o familias con hijos hasta 4 años. El dinero saldrá de la recaudación de las diputaciones y del endeudamiento, que subirá un 53%. El proyecto se manda ahora al Parlamento, donde el Gobierno se muestra dispuesto a negociarlo con la oposición.
Y espera que la oposición lo negocie, los negocios sin tacticismo político, decía el consejero de Anjou. Eso en Gasteiz, en Navarra. El Gobierno de María Chivite y Euskal Herria Bildu acaban de firmar su sexto acuerdo presupuestario. Lo están presentando ahora mismo. La reforma de la ley Mordaza comienza su tramitación en el Congreso. Fin definitivo por ley a las pelotas de goma, rebaja las multas por desobediencia a la autoridad y un compromiso para eliminar las devoluciones en caliente. El Congreso le va a dar la primera luz verde esta tarde, en unas horas, eso sí, con el sí crítico de Podemos y Junts y Sarobaza.
Sí, hoy se aprobará la toma en consideración, acabar con una ley que ha recortado libertades y derechos. Así lo han reivindicado PSOE, Sumar y Bildu, los proponentes de la reforma. Todos los socios habituales apoyarán la iniciativa, aunque algunos muy críticos ya anuncian que presentarán enmiendas, entre ellos PNV, Podemos y Junts. PP, Vox y UPN, en contra de la iniciativa, hablan de cesión a Bildu y denuncian que los cuerpos policiales van a perder autoridad. La votación se espera a partir de las 8. Salvo sorpresa, hoy la ley Mordaza arranca su andadura parlamentaria.
Los compromisos de Sánchez con sus socios van saliendo. Mientras el juez Peinado aprieta en la causa contra Begoña Gómez, ha ampliado la causa. Le imputa 2 nuevos delitos y a Sánchez ve además la coalición de gobierno removida por el caso Errejón. El ex portavoz de Sumar, a la espera del juez que ya ha admitido a trámite la primera denuncia por agresión sexual, tiene previsto llamar a la víctima en los próximos días. La pregunta desde el jueves, cuando supimos de todo este caso, sigue siendo si pudo haberse actuado antes o que habrían hecho otros partidos. O sea que, María Suárez, miramos a los protocolos, cómo deberían actuar las formaciones políticas.
EH Bildu sí ha aplicado su protocolo de detección de agresiones sexistas en varias ocasiones. Aseguran, si no se aplica, es que no se sabe detectar. PNV y PSE cuentan con su canal de denuncia y acompañamiento, que de momento no se han visto obligados a usar, y el Partido Popular remite a la página web donde encontramos un apartado por la igualdad en su código ético, sin más detalles.
Pendientes, además de las lluvias torrenciales en el Mediterráneo, 200 litros por metro cuadrado en pocos minutos están haciendo que los ríos se desborden en múltiples puntos de Andalucía, Valencia, Baleares. Hay ya varios desaparecidos. ¿Cuál es la última hora, Ander López Lerena?
Lo peor se lo está llevando la mitad sudeste peninsular. Las calles de muchos pueblos en Valencia, Murcia o Málaga convertidas en auténticas torrentes de agua con coches flotando a gran velocidad. Son las imágenes de una dana que en Castilla-La Mancha ya ha dejado al menos 3 desaparecidos. También en Valencia, donde la Guardia Civil busca al conductor de un camión. AEMET ha puesto en alerta roja a buena parte de las provincias del Levante.
Según el INE, uno es el pueblo más rico de Euskadi con 22.800 euros de renta per cápita. El otro, el más pobre de Guipúzcoa. La media no llega a los 15.000. El más rico es Getxo.
Sí, yo creo que sí, que es cierto que en Getxo, bueno, de hecho el nivel de vida yo creo que es superior a los pueblos que tenemos alrededor. Incluso, bueno, la cesta de la compra es más cara que en los pueblos que tenemos por aquí cerca. O sea que sí se nota, sí.
Pues hombre, aquí se vive mejor, se gasta más, en los bares están muy llenos, los restaurantes, las tiendas de ropa tienen más precio que en otros lados.
El más pobre de Guipúzcoa y Castelleta en Tolosaldea, y ahí sus vecinos se han sorprendido.
¿Qué me ha sorprendido eso? Porque aquí no se vive mal, te quiero decir, no se ve a nadie necesitado de nada.
Arritzen hau, beti erdi maila hortan ikusten itxun zea, balorea eta ez dakit.
Día a día solemos andar por aquí, por el barrio así, y no, no hay mucho indicio de que sea el más pobre de Gipuzkoa.
Y además, segunda jornada de huelga en la educación pública de Navarra. El Departamento de Educación cifra el seguimiento en un 28%. Los sindicatos lo suben al 60%. Huelga que ha terminado esta tarde con una manifestación multitudinaria y unitaria en Pamplona. Y atención a la comercialización libre de vapeadores de marihuana. Se aprovechan de una laguna legal, a pesar de que los expertos avisan de su peligrosidad.
Se ha empezado a popularizar recientemente porque no está controlada ni prohibida internacionalmente, lo cual facilita su comercialización. No por ello es diferente, digamos, en cuanto a perfil de riesgos y de usos a las que puede tener el propio cannabis. Riesgos, por ejemplo, del ámbito de problemas psicológicos que pueden aparecer en la adicción, probablemente también se produzca problemas de tipo de memoria.
Y los deportes, Edu García, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón? Comenzado ya en Compostela el partido de Copa que enfrenta al conjunto gallego contra el Deportivo Alavés. Primeros compases que contamos junto a Raúl Pando. Raúl, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, Edu. 5 minutos ya disputados de la primera mitad. Solo 4 jugadores repiten en el equipo titular respecto a la derrota liguera en Vallecas. Un 11 que es el formado por Ogueno en la portería, Egoitz, Muñoz, Mourinho, Pique y Dierra en defensa, Guevara y Jordán por delante, Luca Romero por la derecha, Konechny por la izquierda, Stoikov del Nace, Villalibre en punta de ataque. Ha estado a punto de marcar el Compos con un remate de cabeza de que se ha ido fuera en el minuto 4. Camino del 6 de la primera mitad en San Lázaro, Compostela 0 a la vez 0.
Además, en marcha la asamblea de compromisarios del Atleti para aprobar las cuentas del club con un presupuesto récord de 155 millones de euros y 2 citas deportivas, 8:30, baloncesto en el Buesa Arena, Euroliga, Baskonia, Armani, Milán, a las 9 menos cuarto, balonmano, Liga Europea, en Artaleco, Vidasoa, Irún, Constanza de Rumanía. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper.
Nuestra contra hoy para el aniversario de una hazaña que está de celebración, Xavier Madariaga.
Tal día como hoy, hace 100 años, así arrancaba el motor del Citroën 5 caballos de Emilio Álava. Arranque a base de manivela, nada de llave, que esto pasó hace un siglo. En Gasteiz, Emilio tenía el concesionario de Citroën, Toribio el de la Ford. Y en uno de sus encuentros en el Café Iruña, pues se calentaron.
Mira, Toribio, donde vaya yo con la cascarilla, tú no te vas a poder arrimar.
Cascarilla le apodaron al Citroën, y Emilio estaba convencido de que con el descapotable que costaba 4.000 pesetas, subía hasta donde no estaba escrito.
¡Cruz de Gorbea! ¡Dios, qué gaseosa la hostia!
Y tanto que lo consiguió. Cuentan las crónicas que aquel C5 consumió 8 litros de gasolina en su subida a la Cruz del Gorbea, y no le hizo falta agua para refrigerar motores. Hoy muchos se le echarían encima por lo contaminante de esa subida, pero entonces fue toda una hazaña intrépida y valiente que casi convierte el Citroën amarillo de Emilio Álava en miembro honorífico de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo.
Miguel Ortiz y Asier Iriarte están en la dirección técnica, María Suárez en la producción.